casa, yo paso un momento con Cristo.
Hoy es martes 24 de diciembre, Nochebuena en los países occidentales. Estamos en la última lección de la semana y del trimestre, la lección número 13, los dirigentes de Israel, para memorizar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Querido y amado Jesús, llena nuestros corazones de tu presencia en este 24 de diciembre. Amén. Para hoy martes, coraje y poder. Leeremos a Nehemías, el capítulo 4, y el versículo, comencemos en el versículo 1, y de ahí extendámonos en la lectura sagrada de la palabra de Dios.
Capítulo 4. Y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanles de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. Y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Sucedió, empero, que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, la obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, y háganos de noche centinela, y de día a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse.
Interesante. Durante todo este trimestre, hemos estudiado de tres hombres: Zorobabel, Esdras y Nehemías. El mensaje de los tres ángeles. Pero concluiremos esta semana con los dos últimos, porque Esdras y Nehemías demostraron lo que significa ser un líder para Dios. Dios los colocó en cargos influyentes. Esdras como sacerdote, Nehemías como gobernador. Pero les correspondía a ellos ser responsables en el desempeño de sus funciones. Ambos tomaron en serio la obra de Dios, porque estaban conscientes de que Dios los había llamado a una obra. Estaban comprometidos con Dios. Amaban al pueblo de Dios, y no se puede amar a Dios sin amar a su pueblo. Y ellos se dieron cuenta de que eran una influencia para las personas con las que se encontraban. Usaban sus puestos para bien. Ante todo, demostraron una pasión por Dios, tan grande que se notaba, que se palpaba. Y los que estaban a su alrededor sabían que tanto Esdras como Nehemías amaban a Dios, vivían para Él, dedicados a Él, y esa lealtad inspiró a un pueblo desanimado, a un pueblo diezmado, a caminar con Dios en una relación más íntima con Él, porque llevaron al pueblo a confesar sus pecados, a estudiar la palabra y a cumplir lo aprendido. Esdras y Nehemías demostraron coraje. No temían hacer algo que los demás evitaban hacer, como llevar a un grupo cómodos de exiliados en Babilonia, 1.287 kilómetros hasta Jerusalén, lugar donde la vida era difícil porque todo estaba destruido. Y lo más importante, el templo. Ellos también animaron y empoderaron al pueblo, delegándole responsabilidades de reconstruir el muro y parte del templo, en lugar de simplemente hacer todo por sí solos. Porque tanto Esdras como Nehemías eran líderes con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Tenían una visión para que el pueblo de Israel fuera restaurado, fuera reavivado, como pasó en los días del rey Josías. Así que estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para consumar su sueño. Los dos líderes también mostraron humildad. Estaban dispuestos a servir al pueblo y no para ser servidos por el pueblo. Tampoco esperaban, ni deseaban, ni anhelaban recibir mucho dinero por su trabajo. Su vida y su liderazgo nos proporcionan principios para el liderazgo de servicio de hoy. Lo más importante es que tanto Esdras como Nehemías desarrollaron y practicaron hábitos que nosotros podemos aprender y podemos aplicar en nuestra obra para Dios. ¿Qué podemos imitar de Nehemías, varón de Dios? Nehemías tenía varios hábitos que es digno o que son dignos de emular. Nehemías tenía el hábito de la oración y el ayuno. En un mundo tan apresurado, cuando todo el mundo no tiene tiempo, Nehemías sacó tiempo para Dios. Y cuando nosotros sacamos tiempo para Dios, Él saca tiempo para nosotros. Y lo he comprobado, y se ha comprobado, cuando nosotros involucramos a Dios en nuestras actividades seculares, el tiempo de esas actividades se reduce, porque Dios quiere que pasemos más tiempo con Él. Es decir, si lavar nos toma una hora, el Señor hace que el lavado se tome la mitad para que pasemos más tiempo hablando con Él. Cuando Nehemías escuchó que al pueblo se le impidió continuar con la labor de reconstrucción del muro de la ciudad debido a la oposición de tres enemigos del pueblo de Dios, Shemen, Tobías y Sanbalat, se sentó, lloró, se afligió durante días mientras ayunaba y oraba. No tomó ninguna decisión final hasta que Dios le contestara sus súplicas de que Dios tuviera misericordia de su pueblo, de que Dios interviniera por su pueblo. Y mis hermanos, Dios contestó las oraciones de Nehemías y lo envió a Jerusalén como dirigente del pueblo. Otro hábito digno de emular del gobernador Nehemías era la perseverancia. Y la perseverancia es la característica del pueblo remanente que nos menciona Apocalipsis 14:12, que nos dice: aquí está la paciencia de los santos. Realmente la palabra paciencia no es la mejor traducción, porque la palabra que usa allí Juan es hipomoné, y la palabra hipomoné significa perseverancia, persistencia, constancia. Esa característica la tenía Nehemías y la tendrá el pueblo de Dios frente a la guerra contra el dragón, la bestia y el falso profeta. Nehemías no se desanimaba ante la oposición, ni siquiera ante el desánimo de su pueblo. Él se mantuvo enfocado en lo que debería ser el próximo curso de acción, lo que incluyó clamar a Dios por ayuda y luego regresar a su trabajo. Armó a su pueblo para que pudiera protegerse, para que pudiera actuar como elemento disuasivo ante cualquier fuerza externa. Eso fue lo que leímos hoy en Nehemías capítulo 4. Podría haberse rendido debido a las graves amenazas contra su vida, pero su perseverancia, la llamada paciencia de los santos, que es la perseverancia, se debió a otro hábito que él tenía, su confianza en Dios. Y la mejor forma de conseguir o adquirir la confianza de Dios es pasando tiempo con Dios, hablando con Él y Él hablándonos a través de su palabra. Confiar en Dios es un hábito que debemos practicar. Porque si tenemos el hábito de dudar, el hábito de desconfiar de Dios, entonces podremos ir aún más lejos y culpar a Dios cuando surjan los próximos desafíos o los problemas en nuestra vida. Por lado contrario, cuando practicamos la confianza en Dios, le creemos a Dios y confiamos en sus promesas, lo haremos incluso cuando vengan los momentos más difíciles. Pero se necesita ahora desarrollar esa fe antes de que la crisis final estalle, como pasó con Nehemías en sus días, año 445 antes de Cristo. Otra característica digna de emular de este gran hombre era un hombre que demostró generosidad, esa disposición a ayudar, a colaborar, a compartir. Y vimos en Nehemías, desde el capítulo 5, versículo 14 hasta el 19, que Nehemías velaba por sus siervos y también por otros que no tenían muchos recursos y que necesitaban un lugar para comer todos los días. Y en lugar de cobrar un salario como gobernador en Israel, Nehemías daba sus ganancias a la gente. Y fue una costumbre que practicó durante años. Y se indignó cuando supo que los dirigentes de Israel, así como los ricos, les quitaban sus bienes a quienes se habían endeudado con ellos. Naturalmente, propenso a la generosidad, a cualquier injusticia en sentido contrario, provocaba una respuesta rápida en su corazón compasivo. Imagínese este hombre manteniendo 150 judíos y magistrados, todos los días. Imagínese, haga un cálculo de ese tipo de comida, buey, un buey cada día, 6 ovejas selectas, aves, vino en abundancia, todo esto, Nehemías lo sacaba de su bolsillo. Y como duró 12 años gobernando a Israel, a un Israel pobre, él lo mantuvo. Imagínese haciendo cálculos, cuánto calcula ese tipo de comida, esas 3 comidas, o la comida de un día, algunos 40 o 50 dólares. ¿Cuánto nos da por 150? Si calculamos 150 personas, ¿Eh? Por $50. Estamos hablando de $82,500. 150 personas diarias por 50. Y yo voy a ser un poquito más moderado, voy a hacerlo mucho más corto. Supongamos que cada servicio, como eran tres comidas, ellos comían, pongámosle el servicio a 30, a $25. 150 personas a $25. O a $20, vamos a ponerlo a $20. 150 por $20 nos da $3,000 diarios del bolsillo de Nehemías. Por 365 días, estamos hablando de $1,000,000, $95,000. Por 12 años, eso nos hace $13,150,000. Eso gastó Nehemías. Se estima que gastó por su pueblo de sus reservas que tenía como gobernador de Artajerjes. $13,000,000 se estima que gastó Nehemías en darle comida al pueblo de Dios que estaba en dificultades. $13,000,000, que si lo calculamos a la tasa de nuestro país, estamos hablando de 696,420. Es decir, estamos hablando de 696,000,000,000 en 12 años gastó este hombre del peso dominicano. Del peso dominicano. Esta era la generosidad que tenía Nehemías. Por último, no solamente Esdras dedicaba tiempo a estudiar la palabra de Dios. El mismo gobernador, Nehemías, era un ejemplo en ese sentido, porque nos dice en Nehemías 8:9, y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Para que Nehemías mantuviera su pasión por Dios y la pasión que tenía para el pueblo, tuvo que cultivar el hábito de dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y hay que cultivar y fomentar la dedicación a Dios. Buscar a Dios sin vacilar es una propensión que prospera solo mediante un tiempo diario con Dios. Es el resultado directo de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y hay que sacar tiempo para Dios, temprano, no importa su edad, temprano. Necesitamos escuchar directamente a Dios a través de su palabra. Y Nehemías se aseguró de que el pueblo pudiera escuchar la palabra de Dios en su idioma y que se las explicaran. Y se encargó de colaborar con Esdras, junto con los levitas, para enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y un líder reconocerá los dones de su pueblo y luego los pondrá a trabajar según sus fortalezas. Y el último don que podemos destacar de Nehemías era el don de motivar a los demás. Utilizó este don para inspirar a su pueblo a unirse a trabajar con anhelo, con ahínco, a pesar de los grandes retos. Y ante todo, Nehemías lo inspiró al pueblo a caminar con Dios. Hermanos y amigos, la sierva de Dios en el libro Ministerio de Curación nos dice: se necesitan hombres que no esperen a que el camino se les allane y quede despejado de todo obstáculo. Hombres que inspiren nuevo celo a los débiles esfuerzos de los desanimados obreros. Hombres cuyos corazones irradien el calor del amor cristiano y cuyas manos tengan fuerza para desempeñar la obra del Maestro. Hay en el verdadero carácter cristiano algo indómito que no pueden someter las circunstancias adversas. Sí, las circunstancias adversas. Debemos tener enjundia moral, una rectitud inaccesible al temor, al soborno y a la adulación. He leído en el libro Ministerio de Curación, página 397, Espíritu de la Profecía. ¿Cuáles son las características de Nehemías que debemos emular? Un hombre de ayuno y oración, un hombre de hábito de perseverancia, un hombre de hábito de confianza en Dios, un hombre generoso, un hombre que sacaba tiempo para estudiar la palabra de Dios y un hombre que motivaba a los demás a seguir adelante inspirando la obra. Estos son los Nehemías que necesitan y se necesitan para terminar el triple mensaje angelical para que Cristo venga muy pronto. Es mi exhortación, te habló el profesor Ramón Romero, quien te desea que pase un feliz día con Dios.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando a mi hijo Jesús. Anuncian solo